Dar la bienvenida a alguien que opina, como todos aquellos que quieran hacerlo lo pueden hacer. Primero vamos a escuchar un audio. Estén atentos a esto que dijo un senador de Milei. A ver.
Desde hace 80 años en la Argentina, la carne vacuna es la más barata del mundo. Eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada, que no hayamos podido crecer en ganadería y de hecho durante el kirchnerismo perdimos 10 millones de cabezas. Mientras tanto, en países como Brasil triplicaron la cantidad de vacas. ¿Sí?
Sí.
La Argentina hoy tiene menos vacas que en 1960, Mariana. Y eso fue por todas las restricciones que le pusieron, cierre de exportaciones, bueno, todo tipo de desdoblamiento cambiario, retenciones. Entonces hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial. ¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo, y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock de muy poquito, de muy, muy despacio, ¿sí? Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna, pero ¿a costa de qué? A costa de tener una provincia pobre en Formosa, donde la actividad por excelencia es la ganadería. ¿Se entiende?
Sí, pero me estás diciendo que comer carne vacuna es un lujo, entonces.
Comer carne vacuna en el mundo es un lujo.
Y acá, ¿verdad?, vamos camino a eso.
Y vas camino a la normalidad. Después tenés las preferencias argentinas, que son los cortes parrilleros, que justamente no son los más consumidos en el mundo. Vacío, matambre, costilla. Y eso sí son de los cortes más baratos también a nivel mundial. Uh-huh. Ahora, un ojo de bife, Mariana, es un lujo.
Y vos decís que no es para cualquiera acá. Sabés que va
pero
a traer detractores.
Pero esto es en el mundo, es así.
Pero vos me querés cambiar.
No es gratis, Mariana.
No, ya
no
sé.
Es gratis.
Pero vos entonces, me querés vos cambiar año de que comí bife de chorizo y ahora no.
Y bueno, pero si vos toda la vida anduviste en Ferrari sin saber que era un lujo, y sí, te puede doler un poco, pero y andar en Ferrari es un lujo. Mm. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. Uh-huh.
Bueno, ahí está el cambio cultural que todos buscábamos, ¿no? El senador que escuchábamos, formoseño Francisco Paultroni, es además productor agropecuario, ¿eh? Ahí está con esto que justifica la disparada de los precios de la carne vacuna y a lo que los argentinos debemos someternos. ¿Qué opina Mario Bruzzone, el doctor Mario Bruzzone, sobre esta explicación, sobre este cambio cultural que intentan imponernos? ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Buen día, ¿qué haces, Arnaldo? Buen día a toda la audiencia. No sé si nos quieren imponer algo, pero yo escuchando lo que dice este señor, bueno, como productor agropecuario a lo mejor podría justificar alguna de las cosas que dijo, pero aunque alguien tiene para mí fallas gruesas, fallas de cultura general y de historia argentina, así que lo lamentable es que sea un senador. Yo entiendo lo que quiere decir, dice, mire, esto, la carne de esta cara, el ojo de bife, el lomo, lo que te quieran vender, pero yo creo que tiene, bueno, y además que dice que en el mundo, no sé, porque yo no estaba escuchando en este momento, no sé si pasó, pero en otro, yo lo escuché ayer en un por televisión en un programa, y él decía que lo que se come en el mundo es primero el pescado, después el pollo, después el cerdo y finalmente la carne. Tiene algo de razón. Y yo te explico, por ejemplo, nosotros estamos en un periodo para la iglesia, para el cristianismo, que se llama de cuaresma, son 40 días antes de la Pascua. Y bueno, acá tenemos, seguimos la costumbre, así como en Navidad comemos turrón, pan dulce y cosas, que son alimentos para frío, y sin embargo acá hace un calor que raja la tierra. Con esto de la cuaresma pasa algo parecido, porque tenemos hoy, viernes, tenemos abstinencia de carne, es decir, que la iglesia dice que no hay que comer carne. Pero eso es para originalmente los pueblos de Europa, que es razonable. Y digo a este señor que diría que agarre un mapamundio, que busque un libro de geografía, ya ve que, por ejemplo, España, Italia, Japón, Grecia y otros países, porque están rodeados de mar. Los tipos, por supuesto que comieron siempre pescado y marisco como alimento fundamental, y la carne para ellos era un verdadero lujo. Entonces, en lo que la Iglesia, como un signo de humildad o de qué sé yo, que llamarlo de penitencia, llamarlo como quiera, abstenerse de comer carne, era una cosa razonable. Porque en la Argentina, que nosotros, para nosotros comer carne es como para como ellos comer pescado, o sea, no tiene demasiado sentido. Bueno, pero eso es en relación a esto. Pero para explicar por qué se come más pescado en todo el mundo, muy simple, porque son países, sobre todo los europeos y los asiáticos, rodeados de mar. Entonces la solución más fácil para alimentarse que encontraban era comer pescado. No había posibilidad de tener carne. Además, yo alguna vez escribí algo para explicar, y cuando daba clases, me acuerdo, porque Colón descubre América. Yo me acuerdo de cuando chico decía, puedo buscar a las especies. Y yo me cacharía. Yo era chico y me preguntaba, ¿para ir a buscar especies, tantos sainetes, tantas cosas? Claro, después tomé conocimiento de que los países europeos pasan el invierno tapados de nieve, por consiguiente, la alimentación de los animales era difícil, y por consiguiente ellos, cuando llegaba el invierno, mataban a todos los animales y tenían que conservar la carne. Y además de ponerle sal para conservar, bueno, las especies les ayudaba. Eso era lo que hacía que las especies fuesen tan, tan buscadas y tan, tan caras, que cuando cae Constantinopla, en mano de los turcos, los pueblos europeos no pueden ir a buscar especies a la India, a China, lo que sea, porque les corta el camino, y entonces tienen que buscar vías alternativas, que son vías marítimas. Y entonces es que Colón se larga para descubrir, por eso acá dicen los indios.
Sí, además te cuento algo, un docente, un profesor de historia, a mí me decía, además tenían que comerse las ratas, porque cuando no había pavo, no había una gallina o no había un chivo para matar, tenían que comerse las ratas cuando había hambre en Europa, y para poder saborizarla de alguna manera necesitaban las especias. Eso fue una aclaración que me quedó toda la vida, ¿no?
Claro, es imprescindible, bueno, y eso es parte del conocimiento de la geografía y de la historia. Y acá en la Argentina, nosotros teníamos, hay que acordarse, eso fue historia para que este hombre reflexione un poco, acá habían llegado los españoles y habían traído ganado y qué sé yo cuánto, y después se fueron, hubo alguna... Bueno, los animales quedaron sueltos y andaban por la pampa y se reprodujeron. Había toneladas, toneladas, digamos, de miles y miles de cabezas de ganado que las cazaban, porque eran salvajes, para sacarle el cuero, que el cuero lo salaban, este famoso Rosas, que tenía unos saladeros de cuero de vaca.
Sí.
Y la mandaban a Europa y qué sé yo, y hacían montones de guita, pero carne era, estaban plagados de carne, comían carne. Me acuerdo que unos decían que le comían la lengua, otros el lomo, pero los animales lo dejaban tirado en el campo y se lo comían los zorros, los pumas o los chimangos o lo que fuese, porque había tanto que la carne no valía nada, nadie se preocupaba por la carne. Bueno, Esa es nuestra historia y es nuestra geografía. Por consiguiente, este señor tendría que reflexionar un poco.
Y aparte es un tema cultural, Mario. ¿Eh? Es un tema cultural. Porque vos estás diciendo, pero, en un momento, esos aladeros, más que la carne, se ocupaban del cuero. Y la carne, cualquier paisano, cualquier operario en ese momento, la tenía a disposición. Como vos decís, se la terminaban comiendo los chimangos, las rapaces o los perros, porque el valor de exportación lo tenía en ese momento el cuero. Es una cuestión cultural en nuestro pueblo comer carne. Más allá de las necesidades fisiológicas, es una cultura.
Pero es por eso, es cultural, porque es de nuestra historia que la carne, había tantos animales que no valía nada la carne. Y además, escúchame, yo soy viejo, pues ya sabés que tanto no soy ningún pendejo. Pero cuando yo era chico, íbamos a la carnicería y la achura te la regalaban. Me acuerdo que el hígado para el gato te lo daban, pero nada. O sea, había montones, a lo que ahora está tan de moda. ¿Cómo se llama? La entraña. La entraña se la regalaban, no la comía nadie. Y bueno, y agarrar comprar carne era re barato para los niveles de los estándares. Y este señor menciona como una cosa, dice, el mundo, comer en el mundo la carne es cara y nosotros nos estamos arrimando la realidad. Y bueno, dijo varias cosas más, pero yo te voy a decir nada más que algo. Él dice que, bueno, si usted no sabía que andaba en Ferrari, la Ferrari es para pocos, como diciendo la carne también va a ser para pocos y qué sé yo cuánto. Yo digo, bueno, fenómeno. Si este señor dice que la carne es para poco porque en el mundo es un producto sumamente caro, yo le diría que fenómeno. Yo estoy de acuerdo cuando hablan de la carne y de otras cosas, lo he escuchado. Que si se fijan a nivel internacional el valor, en este caso de la carne, me parece perfecto, y que diga, no, y la carne tiene que costar $1 o $2 o no sé cuánto, o $5, como cuesta en Estados Unidos, en China, en Japón, en Francia. Fenómeno, muy bien, yo estoy de acuerdo. Pero señor, ¿me puede decir cuánto es el salario medio, mínimo, que tienen en Estados Unidos, en Francia, en China, donde sea? A ver si dice, si
es comparable.
Si es comparable el valor de la carne en el exterior, que sea comparable también el valor del salario.
Claro.
Y bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, el salario mínimo de los que yo conozco y sé, incluso por una cuestión familiar, son más de $2,000 por hora. Yo estaba mirando, me cago en la gran 7, digo, este desgraciado está ganando más de $2,000 por hora. En una semana cobra más de lo que yo cobro en el mes de jubilado.
Sí, anoche, mira, justo con unos primos de Bolívar me contaban esto, ¿no? Que la hija fue a hacer una suerte de beca, ¿no? A Estados Unidos, y trabajando en un residencial, ¿no? Sirviendo el desayuno y demás, se lleva $700 por semana y propinas de 300, puede hacer un promedio con las propinas entre todos los empleados, $300 por semana, así que $1,000 por semana. Por cuatro, sí, decía, esta gana más que yo, dice, acá con todo lo que tengo invertido y demás, ¿no? Pero bueno.
Bueno, eso, tu amigo y cosas, pero yo, y te lo digo porque Juan, el hijo de Gabriela y Sebastián, tiene lo mismo, en este momento está en Estados Unidos, en no sé qué, con una empresa, qué sé yo cuánto, y él está en una cocina.
Claro.
Le dan la casa y, por supuesto, está en la cocina, puede morfar lo que se le ocurra de lo que hay ahí. Y No sé, a mí no me ha dicho cuánto gana, pero el otro día preguntando, vi una cosa en Estados Unidos, viste pues que hubo esas tormentas de nieve tan grandes.
Sí, sí, sí.
Bueno, en Nueva York, la alcaldesa, qué sé yo, dijo como lo hacía paliar mucho a los cosas, entonces le pagaba $30 la hora en vez de los 20 que les pagaban normalmente. Por eso te digo que yo que ganan $20 por hora.
Claro.
En la gran 7, yo $20 no lo, y otro que escuchaba el otro, no sé quién, bueno, no importa, pero vamos con
Mario, esto. Redondeás porque tengo a las chicas esperando en su programa, era a las 10, mira.
Yo redondeo y le digo que si mira para el exterior el precio de la carne, que mire para el exterior el precio de los salarios también.
Mm-hmm, perfecto.
Y si en vez de decir que la carne es un lujo en la Argentina, que estudie un poco de geografía y de historia para darse cuenta que en nuestro país la carne siempre fue regalada. Y te digo, yo soy viejo, pero no soy tan viejo. Bien. Y cuando yo era chico, había montones de cortes de carne que te los regalaban.
Bien.
No solo a los pobres, no solo.
Mario,
pobres,
acá tengo varios mensajes. Hay Eduardo del Golf, dice: excelente reflexión del señor entrevistado con respecto al salario. Aplaudo al señor. Dice que es muy inestable las declaraciones de este senador, el cual pertenece a La Libertad Avanza. Dicen una cosa y hacen diametralmente lo contrario. Bueno. Así estamos.
Lo grave para mí es que sea un senador, que sea de La Libertad Avanza, que sea de Mongolito Flores. Uh-huh. Es un senador, es un tipo que tiene que estar disponiendo las cosas. Y esto muestra una incultura, incultura con relación a nuestro país, que es una cosa que es llamativa. A mí me parece realmente que es, ¿cómo te diría? Para tratarlo bien, vergonzoso por lo menos.
Gracias, Mario. Hasta la próxima. Un abrazo grande.
Gracias igualmente. Che, anotame, no gané con el...
No, ganaste. No. Seguí buscando.
Bueno,
chau,
un abrazo.
Beso. Chau.